Hola, buenos días, tardes o noches. Gracias por estar aquí en este podcast. En verdad es importante para mí. Pudiste estar viendo un video o aprovechar tu tiempo en algo más importante. Pero hey, te agradezco que te hayas dado la vuelta por aquí. Permíteme presentarme. Mi nombre es Wendy Dianela Quijano Heredia y soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Sede Chetumal. Actualmente me encuentro cursando la carrera de licenciatura en pedagogía y este pequeño podcast es parte de mi módulo de autogestión institucional. Tranquilos, esto no será nada largo. Lo que quiero pretender el día de hoy es brindar mis conocimientos adquiridos durante el proceso de la asignatura. Al principio me pregunté yo misma, ¿qué significará la autogestión? ¿Y qué tiene que ver en el aprendizaje? Y bueno, al investigar me di cuenta que la autogestión en el aprendizaje se entiende cuando el estudiante es el principal responsable y administrador de su proceso de aprendizaje. Aquí es donde y cuando el alumno debe encontrar sus objetivos académicos, sus recursos de material. Aquí es donde se prioriza sus decisiones y tareas de aprendizaje. Y bueno, en otras palabras, es cuando el alumno empieza a desarrollar su estilo de aprendizaje propio. Al momento de saber qué lleva la autogestión en el aprendizaje, la primera palabra que se me vino a la mente fue aprendizaje autónomo. Y sí, es verdad. Es aquí cuando uno debe tener la capacidad para aprender por sí mismo y tomar la responsabilidad e iniciativa para el aprendizaje. Bueno, algo que me ha impactado al saber este concepto me recuerda cuando hubo la crisis de la pandemia del COVID-19. Y es que hubieron muchas barreras para que yo pueda ser autónomo de mi aprendizaje en la educación virtual. Porque anteriormente me costaba aprender por lo virtual. Me enfermaba, me dolía la cabeza, tenía crisis de ansiedad por estar encerrada, estaba desanimada, no tenía esa motivación para hacer mis tareas o prestar atención al maestro. Pero con el paso del tiempo y las buenas herramientas que nos dieron los maestros para crear mejor entorno en el aprendizaje, me fui adaptando y fui agarrando el ritmo para aprender a aprender, para aprender a ser, para aprender a ser y para aprender a convivir. Y bueno, fui mejorando mis hábitos académicos, mi aprendizaje, mis conocimientos, motivándome cada día para aprender más. Y bueno, este es el mejor ejemplo que les puedo dar, porque no solo he sido yo la que ha pasado por esto, sino también a ti te ha pasado, o a tu maestro, o a tu hermana, o a tu prima. Cuéntame. Y bueno, ya sabemos qué es, pero ahora pasaremos a otro tema bastante interesante. Y la pregunta es, ¿sabes qué tipos de autogestión hay o existen? Bueno, te platico que existen muchos tipos, así como la libertaria, la estatal, la liberal y la educativa. Pero yo quiero hablar de una que aprendí y que he llevado como estudiante y cómo lo aplicaré también como futura pedagoga. Y estoy hablando de la autogestión emocional. Y es que como estudiante yo ya la llevé y lo estoy llevando. Lo llevé cuando estaba en pandemia encerrada en casa. Y ahorita que también estoy en clases presenciales. Porque con base a ello aprendí a tener un autoliderazgo, a ser autónoma, a motivarme cada día, a mantener una actitud tranquila. Aprendí a proyectar la mente. Ahora, espero que también este tipo de autogestión lo tenga en mi ámbito laboral cuando tenga que trabajar en equipo o tenga que comunicar algo con mis compañeros. Asimismo, también tener una actitud positiva para que mi entorno esté de igual de positivo. Cambiando de tema, hablaré un poco acerca de las corrientes pedagógicas en la autogestión. ¿Alguna vez supiste cuáles eran las corrientes? Bueno, te platico por si no sabes. La pedagogía libertaria, esta es una corriente muy interesante, porque es aquella que propone el aprendizaje de la autonomía y de la libertad individual. Y también colectiva. Aquí es cuando también las personas son personas dueñas de su propia vida. Un ejemplo es cuando los niños tienen la libre expresión, la autoorganización, el aprendizaje informal e intervención activa. Bueno, la segunda corriente es la pedagogía activa. Pues esta menciona y habla que el alumno adquiere su propio aprendizaje basado en un ambiente preparado. Aquí es cuando el alumno mejora la comprensión, aumenta sus habilidades cognitivas, su resolución de problemas y pensamiento crítico. Por último, la pedagogía institucional, que se encarga aquí es cuando se encarga de que el alumno debe hacerse cargo de su propia vida, de su organización, de su administración, de su presente y de su porvenir. Por último, la autogestión institucional nos ha mostrado que está llena de experiencias a través de historias dignas de compartir. Es por eso que por último quisiera contar una de las experiencias de autogestión institucional de la escuela de Summerhill, ya que esta me impactó más durante la sesión. Posiblemente alguna vez hayas escuchado el nombre de Summerhill, y si no, te cuento. Esta es una escuela fundada por Alexander Neill en 1921. Esta escuela fue una de las más pioneras en cuanto al movimiento de las escuelas democráticas. Uno de los conceptos más característicos de Neill es la autorregulación, es decir, la autodeterminación del niño como individuo. Este proceso, afirma Neill, se debe empezar en el nacimiento, pero usualmente es frustrado como una educación represiva, basada en normas que poco a poco van convirtiendo al niño en una persona llena de miedos y tensiones. El principal objetivo de esta escuela era de que el niño desarrolle sus capacidades psíquicas y físicas, con lo que podrá disfrutar más de la vida y por lo tanto lograr el máximo, que es la felicidad. Esta escuela no era considerada como tal, sino como una forma de vivir. Pretendía crear en los niños un pensamiento que pudiera repercutir en ellos toda la vida. En esta escuela no era obligatoria la asistencia a clase del alumno. Era el alumno el que podía elegir si asistía a clase o no, siempre y cuando estén localizados, ya que ellos son responsables de elegir su futuro y no sus padres. La actividad más importante que se llevaba a cabo en esta escuela era la Asamblea General, que tiene el poder de dictar leyes y hacerlas cumplir mediante un tribunal. Todos, tanto como los mayores como los más pequeños, tenían el mismo derecho de votar y su opinión cuenta lo mismo. Las cuestiones que se discuten son relacionadas con actividades sociales, con relaciones entre el alumnado, con relaciones entre el alumnado, los profesores y las relaciones entre los propios profesores. Esta escuela se ofrecían clases y talleres de todo tipo, pero el niño es el responsable de su educación y de hasta dónde quiere llegar con su formación. Neill piensa que nos encontramos en una sociedad enferma que reproduce sus propios miedos y su violencia, por lo que esa escuela ha de servir como terapia para curar los problemas de los niños y tal vez de toda la sociedad. Summerhill, por tanto, ha tenido muchas críticas a lo largo de su historia debido a la libertad que facilitaba al alumnado. Muchas personas consideran que esa libertad era excesiva, ya que a cierta edad los niños no deberían tener cierto tipo de libertades y debería tener algún límite para saber acatar las normas que rigen la sociedad. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que le hayan entendido y espero que puedan entender a lo que he querido llegar. Y por tanto, en esta asignatura he aprendido todo lo mencionado. Y bueno, espero que les haya sido de su agrado. Hasta luego.